COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Los saludos de Laura Sánchez. Hoy hacemos el programa desde el edificio Sabatini, el campus de la antigua fábrica de armas de Toledo. Hoy de nuevo vamos a hablar de la Universidad de Castilla-La Mancha en un curso complicado y que está exigiendo a toda la comunidad educativa un esfuerzo máximo para que esto no pare. Por estos micrófonos van a pasar invitados que son un ejemplo de cómo adaptarse a esta anormalidad influenciada por el coronavirus. Estamos en un momento de alta incertidumbre, ahora más que nunca, en plena segunda ola. De hecho, ayer se confirmaron 1.041 nuevos casos de coronavirus en Castilla-La Mancha. Y precisamente esta provincia de Toledo aporta más de la mitad, con 525 personas positivas, 850 personas hospitalizadas en cama convencional y 82 necesitando un respirador. Y lo que es peor, otras 18 familias de luto en el día de ayer. Como decimos, vamos a hablar y mucho de la Universidad de Castilla-La Mancha y de cómo se está adaptando también a esta pandemia de coronavirus. Pero antes, también importante, la actualidad está en la previsión del tiempo. Albacete está este jueves con aviso amarillo por precipitaciones, donde se pueden acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Y Toledo en alerta por vientos que pueden llegar a alcanzar los 70 kilómetros por hora. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 15 grados de Albacete, 11 y 18 en Ciudad Real, 9 y 16 en Cuenca, 8 y 19 en Guadalajara y entre 11 y 18 grados en Toledo. A todos nos preocupa que el sistema público de pensiones no sea sostenible y los expertos afirman que las pensiones serán peores que las actuales. No esperes más y planifica tu jubilación. Es una sabia decisión. En Global Caja son expertos en planes de pensiones que se adaptan a ti. Entra en www.planesdepensiones.globalcaja.es o acércate a tu oficina Global Caja para hacer una simulación de tu jubilación. Además, si contratas tu plan antes del 31 de diciembre, puedes llevarte magníficos regalos.
Herrera en COPE.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Bueno, qué sintonía nos acaba de poner Fran Simón para empezar a hablar y bien de esta universidad, la nuestra, de Castilla-La Mancha. Por supuesto, teníamos que empezar con el anfitrión, con el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, con Miguel Ángel Collado. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días y muchas gracias. Bienvenidos.
Bueno, sí, un placer porque estamos en su casa. Gracias también por acogernos también. Bueno, en esta antigua fábrica de armas, maravillosa por otra parte, donde se respira paz y también se oyen las voces, no tanto voces, pero sí las conversaciones de los alumnos, y eso es importante, que estén aquí, ¿no?
Sí, es fundamental. Hemos hecho un gran esfuerzo para lograr la máxima presencialidad posible, garantizando al menos la presencialidad de estudiantes de primero y de cuarto, y de segundo y tercero, en algún caso presencial 100%, en otro caso bimodal, depende de las circunstancias de cada campus y cada titulación, pero es importante que los estudiantes hagan vida en el campus.
Sí, es un esfuerzo que hacen además los profesores en todo momento, pero también un esfuerzo muy económico, porque evidentemente, yo me decía, creo que sumando en toda la región, creo que se han invertido hasta 11 millones de euros para adaptar todo, para exigir, para cumplir con las medidas de seguridad. Aquí, por ejemplo, 3 millones de euros, ¿no?, en el campus de Toledo.
Sí, hemos hecho un esfuerzo en todas las campus y sedes universitarios de todo tipo. Redactar espacios, haciendo aulas más amplias. Tengan en cuenta que para un grupo de 50 alumnos hace falta 200 metros cuadrados de aula. Cambiar el mobiliario, mobiliario fijo a mobiliario desplazable, que permite mejor aprovechar las distancias. También inversión en tecnología para que, en su caso, si hace falta, algún estudiante siga por streaming desde su casa en las aulas. Medidas naturalmente de higiene, dispensadores, geles, EPIs, etcétera. Refuerzo también del personal técnico, personal de informática, personal de prevención de riesgos. Un gran esfuerzo para lograr la máxima presencialidad, y el resultado ha sido positivo porque se puede sentir, oír el ruido de los estudiantes y profesores en el campus.
Estamos cada día, no se puede hablar mucho, ¿no?, de hoy lo que vale para hoy no vale para mañana. El confinamiento domiciliario, lo ya decía el ministro Illa, ¿no?, habrá que esperar un poco a ver si dan resultado las nuevas medidas, pero desde luego lo tenemos ahí, ¿no? Si pasara esto, si ocurriera este confinamiento domiciliario y si al final se tuvieran que cerrar los centros educativos, ojalá que no pase, y también la Universidad de Castilla-La Mancha, ¿está preparada para seguir dando clases?
Sí, todos los centros tienen tres escenarios: A, presencialidad absoluta; el B, bimodal; y el C, que no queremos llegar, que es el del confinamiento y docencia puramente virtual. Es fundamental las prácticas, y por eso una satisfacción, estaba comentando con un compañero de este campus, que muchos estudiantes ya han hecho sus prácticas. En el peor de los casos, si hay confinamiento, las prácticas, que no se pueden sustituir fácilmente por la virtualidad, han sido ya realizadas en muchos casos. Por tanto, estamos preparados y, como usted dice muy bien, esperemos que no se produzca. Pues si se produce, tenemos plan de contingencia.
Por cierto, haciendo prácticas también, luego tendremos uno de los invitados, va a ser un estudiante de cuarto de enfermería, que están haciendo prácticas y están ayudando muchísimo también, ¿no?, en el Hospital Virgen de la Salud, en muchos hospitales también de nuestra región también están para ello, ¿no?
Sí, hacen prácticas, aprenden también en su formación y son un ejemplo de solidaridad, porque como usted recordará, en lo peor de la pandemia anterior, estudiantes de enfermería y de medicina colaboraron como auxiliares sanitarios al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Por tanto, es un orgullo de unos estudiantes tan comprometidos.
Sí, estuvimos hablando además en un montón de investigaciones, cómo se ha colaborado la Universidad de Castilla-La Mancha, ha ayudado en todo lo posible, ¿no?, para frenar un poco esta pandemia, para colaborar en todos los sentidos. Hoy, por ejemplo, la consejera de Educación, Rosana Rodríguez, presentaba ese proyecto de investigación de la universidad, ese impacto del confinamiento domiciliario del COVID-19 sobre la salud en los adultos mayores, un experimento natural, es como se llama en España, que ha llevado también, ¿no?, esta universidad.
Sí, ese es un ejemplo de la mucha buena investigación que hacemos. Desde que soy rector, la universidad ha apostado claramente por la investigación. Una parte muy significativa, más del 25% del presupuesto de la universidad, está dedicado a investigación en todos los ámbitos. La pandemia ha demostrado la importancia de la investigación y nosotros hemos suplido la ausencia de fondos nacionales y otro tipo con un plan propio de investigación en todos los campus, y ha sido especialmente relevante ahora en la época de la pandemia.
Y hablando de esos dineros que se están gastando ya, ¿no?, inadecuar, estábamos hablando de 11 millones de euros, ¿todo esto va a tener reflejo en los presupuestos del año 2021? Son dineros que se están gastando y ya veremos a ver, ¿no?, para el año que viene cómo va a estar todo. ¿Va a tener reflejo en los presupuestos de la universidad?
En los presupuestos están condicionados en gran medida por el convenio de financiación con la Junta, que es un convenio que va a crecimiento. Hay más financiación por parte de la Junta y tengo que decir y agradecer públicamente que en el proyecto de presupuesto de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha se cumplen los compromisos que hizo con la Universidad de Castilla-La Mancha en cuanto a subvención nominativa, coste de personal y dinero para investigación. Por tanto, los presupuestos, el proyecto de la Junta contempla los compromisos con la universidad y lo quiero reconocer y agradecer públicamente.
Me dice que me nos quedan 2 minutos y yo casi que estoy empezando con el rector a hablar de temas tan interesantes que tenemos por delante. Toletún, hoy echaremos en falta a la alcaldesa de esta ciudad de Toledo. Todo el mundo, yo creo que ya sabe que hoy, desde hoy, está confinada. Ella es negativo, pero ha estado en contacto muy directo con el jefe de gabinete de prensa, que sí es positivo, y entonces está en casa y no ha podido venir. Se ha volcado también, ¿no?, el Ayuntamiento de Toledo con este campus, con Toletún, para esa escuela de arquitectura.
Sí, quiero también agradecer públicamente, ya lo he hecho en otra ocasión, al Ayuntamiento y particularmente a la alcaldesa, que en cuanto supo nuestras dificultades nos ofreció Toletún para disponer más espacio y, por tanto, asegurar la presencialidad. Es realmente encomiable el apoyo del Ayuntamiento a la Universidad de Castilla-La Mancha.
Bueno, nos queda un minuto. Tengo que terminar recordando que habrá elecciones para el rectorado de la institución académica el próximo 3 de diciembre. También sé perfectamente que Miguel Ángel Collado ha anunciado y ha dicho que si se presentará o no lo dirá del 10 al 12 de noviembre, justo cuando se abre el plazo para la presencia de candidaturas. Pero yo, por si acaso, le deseo la mejor de las suertes, Miguel Ángel.
Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Hemos abierto este programa con el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha. Continúa ahora, escuchamos 12:30, Herrera, en COPE Castilla-La Mancha.
COPE Toledo.
Estar informado.
De nuevo los saludos de Laura Sánchez. ¿Qué tal estáis? Buenos días. Continuamos pues como invitados. Nos estamos maravillosamente bien en el edificio Sabatini, en el campus de la antigua fábrica de armas de Toledo, hablando de la Universidad de Castilla-La Mancha. Empezamos hace unos 20 minutos con el rector, con Miguel Ángel Collado, y vamos a descubrir tantas cosas que tienen relación con la universidad. Vamos a hablar de investigación, pero también vamos a hablar de patrimonio, de arqueología. Vamos a hablar de solidaridad, poquito a poco, porque tenemos por delante ya hasta la 1:30, vamos a estar con vosotros. Y vamos a descubrir que la universidad hay que disfrutarla y hay que vivirla, independientemente de cómo estemos ahora mismo con el coronavirus, por supuesto, y ya nos decía Miguel Ángel, todo adaptado también a esta pandemia, pero evidentemente la vida sigue y la universidad está más fuerte que nunca. Nos vamos a ir un par de minutos de publicidad, hoy ya están nuestros invitados sentados a la gran mesa que tenemos y que hemos puesto hoy aquí en la antigua fábrica de armas.
Herrera en COPE.
COPE Toledo.
Estar informado.
Pues estamos hablando de la Universidad de Castilla-La Mancha en este especial que estamos haciendo hoy, precisamente desde el campus de la antigua fábrica de armas de Toledo, desde el edificio Sabatini, y habíamos prometido que íbamos a hablar de investigación, y está con nosotros pues uno de los más reconocidos investigadores de esta universidad, aparte que ya lleva 30 años siendo profesor en este campus universitario de Toledo. Me estoy refiriendo a Fernando Langa de la Fuente, que también es director del Instituto de Investigación de Nanociencia, Nanotecnología y Materiales Moleculares. Fernando Langa, ¿qué tal está? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, enhorabuena por tantos y tantos reconocimientos que tiene de muchos países. Bueno, sobre todo es como fellow, ¿no?, de la organización más importante, una distinción que tiene el 5% de sus más de 50.000 miembros, ¿no?, de la Royal Society.
Sí, es una distinción que hacen algunos investigadores, la Royal Society of Chemistry de Gran Bretaña.
Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de investigación, porque en la Universidad de Castilla-La Mancha se aprende, pero también se investiga y mucho. Y tiene entre manos desde hace ya muchos años una investigación que realmente es importantísima y que me gustaría que nos intente explicar, aunque a mí me lo ha explicado fuera de micrófonos muy bien. Y estamos hablando de las nuevas moléculas orgánicas electroactivas y su aplicación en dispositivos fotovoltaicos. Y ahora esto hay que traducirlo, Fernando.
Sí. Bueno, pues las células, lo que llamamos las células solares orgánicas, son las de tercera generación, después de las conocidas del silicio, que son las primeras, y lo que estamos buscando son nuevos materiales que sean capaces de competir con el silicio en cuanto a eficiencia, pero con las ventajas de ser materiales muy ligeros. Se pueden depositar en una capa transparente, se podrían poner sobre unas ventanas, por ejemplo, y se pueden fabricar en continuo, igual que se fabrica hoy día un periódico. Esto implica una gran reducción de costes, ¿no? Y lo que nos falta es conseguir la misma eficiencia que vamos progresando cada vez más, no solo nosotros, sino muchos grupos a nivel mundial, particularmente en China, y con células que sean estables. Uh-huh. Y vamos avanzando bien.
Esto es una carrera, si fuéramos nosotros, yo hablo de nosotros porque yo ya estoy aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha, los que al final consiguieran esto sería importantísimo, ¿no?, a nivel económico, y sobre todo además en esta región, cuando el déficit con energías fósiles es patente y tenemos un gran potencial en energías limpias, ¿no?, entre ellas la solar.
Sí, efectivamente, Castilla-La Mancha es un referente en células solares. No olvidemos que también en la región está el Centro Nacional del Hidrógeno, que es la energía con más futuro a corto plazo que vamos a tener. Y luego tenemos aquí algunos grupos compitiendo realmente con los chinos, que son los más peligrosos en cuanto a la velocidad a la que investigan en el campo de las células solares. Patentar, ya hay empresas que están trabajando con algunas moléculas de estas, evidentemente con menos eficacia, y cualquiera de las moléculas que nosotros, ahora una de las que tenemos entre manos, estamos en vías de pensando si lo patentamos, porque puede haber diversas patentes. Igual que todo el mundo entiende que para el COVID se está trabajando en diversas vacunas, ajá, y puede haber diversas patentes de diversas empresas, aquí ocurre lo mismo. Eso, pero es, como decías, una carrera y no solamente es combinado resistencia con velocidad. O sea,
¿Y cómo vamos, Fernando? ¿Cómo estamos situados?
Bueno, no estamos mal. A base del esfuerzo del equipo investigador que tenemos, pues por lo menos estamos en la carrera, estamos ahí. Diversos grupos, hace poco nos ha pedido una colaboración un grupo alemán también. Es decir, que esto lo hacemos en colaboración con un grupo de la India, grupo de investigación.
Es verdad.
Pero también nos ha pedido investigar con nuestras moléculas un grupo de Alemania, un grupo australiano. Tenemos también alguna colaboración más puntual con dos grupos de Estados Unidos. Es decir, esto es una carrera internacional y todo el mundo va por ello, porque hay mucho futuro.
Bueno, y es que muchas veces, si nos queda un minuto, se nos olvida cuando estamos hablando de la universidad, solo nos quedamos en los grados y demás, pero no, es que la universidad tiene que ser investigación, tiene que ser pionero, ¿no?, en este sentido.
Es que la misión de la universidad no solamente es transmitir conocimiento, sino generarlo. Es decir, el día que deje de generar conocimiento se convertirá en una academia.
Evidentemente. Fernando, es autor de más de 160 trabajos de investigación.
Más de 200 ya.
Pues mira, esto lo tengo ya un poco obsoleto. Quizá lo que tiene entre manos sea lo mejor que ha tenido nunca, lo más interesante, con lo que tiene más futuro también, hablando de energías.
Bueno, desde el punto de vista de la aplicación, sí. Nosotros ya en nuestro grupo, ya en el año 95, nos pusimos a trabajar en el desarrollo de la química de los fulerenos, posteriormente en la química del grafeno, que también tenemos experiencia,
sí,
y alguna de nuestras líneas de trabajo también va por ahí, en modificar las propiedades del grafeno en general en los materiales. Y ahora, pues lo que nos hace más ilusión es esto.
Bueno, ojalá que lleguen los primeros a esa carrera de la Universidad de Castilla-La Mancha con gente como Fernando Langa de la Puente, director del Instituto de Investigación de Nanociencia, Nanotecnología y Materiales Moleculares. Me encanta ese título. Fernando, gracias y enhorabuena.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE Toledo.
Estar informado.
Pues tenemos que seguir descubriendo la Universidad de Castilla-La Mancha. Como decimos, recordamos que hoy estamos haciendo este programa en directo desde el edificio Sabatini, en el campus de la antigua fábrica de armas de Toledo. Por supuesto, todos con nuestras máscaras, por eso a lo mejor se nos escucha un poquito peor. Pedimos disculpas, pero desde luego conociéndoles muy, muy de cerca. Tenemos muchos invitados, tenemos que ir muy rápido. Está con nosotros Rebeca Rubio, ella es la decana de la Facultad de Humanidades de Toledo. Rebeca, ¿qué tal estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Bueno, Rebeca, podemos hablar de la Facultad de Humanidades de Toledo, pero lo dejaremos para otro momento. Lo que quiero es centrarme. No hemos tenido la oportunidad, además, tampoco de tener a Milagros Tolón, a la alcaldesa de Toledo, y quiero centrarme un poco en la colaboración directa que tiene esta universidad con el ayuntamiento de la ciudad, pero en general con todos los toledanos, a través de exposiciones, actividades, de ese convenio, además, que se acaba de firmar con el ayuntamiento y en el que tú también tienes mucho que ver, siguiendo esa pasión tan tuya, que es la maravilla que tenemos aquí al lado, que es el Circo Romano. Cuéntame un poco.
Bien, pues efectivamente es una serie de colaboraciones que venimos haciendo con el ayuntamiento. En este año se ha materializado en un convenio que bueno, tiene varias iniciativas que se irán desarrollando, y ahora te comento lo del circo, pero en cualquier caso sí que venimos, o sea, desde años atrás haciendo actuaciones y colaboraciones con ellos, y desde la facultad, en cualquier caso, nuestros ámbitos son la cultura y el patrimonio, y venimos realizando, pues como muy bien has dicho, todas esas actividades, iniciativas que buscamos sobre todo enlazar con el entorno, con la sociedad y con los ciudadanos de Toledo, y por supuesto siempre insistimos cuando organizamos alguna actividad en abrirla a los ciudadanos y que puedan ser partícipes. Incluso hacemos otro tipo de iniciativas como visitas guiadas gratuitas al Circo Romano, talleres infantiles en relación con determinados eventos. O sea, siempre queremos esa vinculación con el entorno. Y en cualquier caso, en relación con el Circo Romano, pues es una más de las acciones acciones que venimos nosotros desarrollando, en este caso desde nuestro grupo de investigación de arqueología romana, que se llama ARCID, un grupo de jóvenes investigadores que nos acompañan a los más maduros, y que uno de nuestros focos de acción efectivamente es el circo romano, en el que venimos investigando, que antes hablábamos de investigación. Y a partir de ahí lo que hacemos es transferencia de conocimiento o divulgación científica, ¿no? Y teníamos un firme compromiso de dar más valor al circo romano, que está, bueno, pues se han hecho determinadas acciones, pero que creemos que se pueden mejorar. Y dentro de estas, pues se trata de incorporar una serie de elementos visuales que permitan al ciudadano que acuda a este impresionante monumento romano, que les permitan entenderlo y al menos atisbar cómo era. Entonces, a partir de una serie de infografías que se sustentan en toda la documentación que tenemos nosotros, basada en un rigor científico, se va a hacer, digamos, una serie de recursos visuales de realidad virtual que, aparte de los paneles fijos, para quien no quiera usar un dispositivo móvil, pues lo podrán ver en representaciones en esos paneles, cómo eran a partir de esas reconstrucciones virtuales, cómo era este monumental circo romano que tenemos en Toledo, y en paralelo pues poder desplegar en su dispositivo móvil una infografía móvil de 360 grados, en la que uno, permaneciendo fijo en una ubicación, puede ir viendo cómo es. Va a ser una fase inicial, porque lógicamente esto tiene, bueno, pues un recorrido, y vamos a empezar por la zona del hemiciclo, que es lo que hemos acordado ya con el ayuntamiento.
Se va a presentar en unos días, pero que sepáis que vosotros sois los primeros que estáis teniendo más datos de la persona que lo va a llevar directamente, a quien se lo agradecemos. Rebeca Rubio, además, es una de las personas que más saben sobre los sistemas hidráulicos de la ciudad de Toledo, que será otra entrevista también para otro día. Tenemos tantas cosas de las que hablar y ellos tienen tantas cosas que contar y que están haciendo, que lo iremos haciendo poco a poco. Pero, Rebeca, sé que tienes mucha prisa y que nosotros tenemos un montón de cosas que contar. Así es que te agradecemos muchísimo, de verdad, tu trabajo, tu labor como decana, también como miembro, que sé que estás muy orgullosa, de este grupo de investigación, Arqueología Romana de la Ciudad y el Territorio, que quede claro. Gracias por estar con nosotros.
Pues muchas gracias a vosotros y seguiremos hablando, por supuesto, del patrimonio de Toledo.
Claro,
muchas gracias.
Que sí. Además, estamos en una ciudad bueno, pues maravillosa para hablar de patrimonio y de arqueología. Sagrario del Valle Díaz, profesora de la Facultad de Ciencias del Deporte. ¿Qué tal estamos? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
¿Y cómo es esto de dar clases siendo Ciencias del Deporte con la que está cayendo?
Bueno, pues ahora mismo yo creo que estando en pandemia, la actividad física nos está sacando a muchos de muchas cosas. Y yo creo que ahora mismo es puntera nuestra facultad para poder explicar que el ejercicio físico lo que te hace es directamente mejorar la salud, mejora tu estado físico, tu estado mental, tu estado emocional. ¿Qué puedo decir? Pues que es la píldora que te salva. Así que se haga ejercicio físico y actividad física.
Y yo me acuerdo además de cuando estuvimos en ese estado de alarma, cuando no podíamos salir ni siquiera hacer deporte, bueno, las cabezas se nos iban a otro sitio. Tenemos que darles la enhorabuena, os tenemos que dar la enhorabuena. Hace menos de un mes que la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Castilla-La Mancha obteníais uno de los galardones que concede el Ministerio de Sanidad, esos 13º premios Estrategia NAOS, haciendo algo tan bonito como llevar la actividad también a los alumnos, ¿no?, a institutos.
Pues sí, profesores del máster de secundaria y alumnos del máster de secundaria de la Universidad de Castilla-La Mancha, en colaboración con profesores de instituto, en este caso Princesa Galeana, lo que hicimos es ayudar en un proyecto. Ellos han llevado el peso, pero nosotros hemos estado ahí ayudando en todo lo posible, haciendo con ellos las intervenciones, y al final pues hemos presentado este proyecto de más de 59 actividades para que se genere un ecosistema activo y saludable, donde tanto los profesores, los alumnos como los padres fueran el elemento más importante. Es decir, queremos cambiar la cultura de la educación, y bueno, nos han dado el premio y muy contentos, claro.
Que ya recibirán, porque estaba previsto para el 19 de noviembre, pero con esto del coronavirus pues nunca se sabe. también formáis a los futuros profesores. También me gusta destacar ese aspecto vuestro.
Pues mira, te voy a comentar una cosa que es muy interesante. El máster lleva ya, máster de secundaria, lleva más de 10 años impartiéndose y lo que buscamos es la marca UCLM. Estamos punteros porque además buscamos que el alumno se forme como persona para que enseñe cómo es, ¿vale? Y también para que se formen contenidos para que pueda desarrollar su talento. Partimos además de cómo aprende el alumno. Y a partir de ahí montamos lo que es todo lo que son las enseñanzas que adquieren en la universidad los alumnos. Si me dejas nada más, que sé que no tenemos tiempo, mira...
Me lo ves en los ojos, porque en la cara no me la puedes ver.
Bueno, pues mira, nada más decirte que si nos situamos en el punto de vista del alumno, el alumno aprende cuando ve al profesor competente y además cuando ese profesor es capaz de generar autonomía, competencia y buena relación con el alumno. Ese es nuestro target. En la UCLM nosotros queremos marca UCLM, marca Castilla-La Mancha, y enfocar a desarrollar el talento de los alumnos para que realmente puedan generar conocimiento en los alumnos.
Esta es la gente que tenemos en la Universidad de Castilla-La Mancha, este es nuestro orgullo. Salario del Valle, profesora de Facultad de Ciencias del Deporte, de verdad enhorabuena por todo el trabajo que desarrolláis.
Muchas gracias.
Y a seguir trabajando.
Muchas gracias.
Y echáis de menos a los alumnos, claro, porque cuando estamos hablando de la universidad, estamos hablando de investigación, estamos hablando de profesorado, pero también están ellos que lo están dando todo, porque además nuestro siguiente invitado se llama Sergio Rodríguez y es estudiante de cuarto de enfermería. ¡Ay, todo lo que os debemos a vosotros! ¿Qué tal estás, Sergio?
Buenos días, Laura.
Bueno, a esta hora debería estar Sergio haciendo prácticas como estudiante en el Hospital Virgen de la Salud, pero bueno, se acerca un momento para hablar con nosotros. Evidentemente, haciendo prácticas, imagino, súbete un poquito el micrófono, que te oímos regular. ¿Cuánto estáis ayudando, además, haciendo prácticas ahora mismo, ¿no? En el hospital, ¿cómo está? Recordamos que hay 317 pacientes con coronavirus en el Virgen de la Salud.
Bueno, pues la verdad que nosotros iniciamos el curso igualmente con bastantes ganas, ¿no? Sabíamos que posiblemente esta temporada pues estacional podría ser complicada para el sistema sanitario y creíamos que también nosotros teníamos que aportar nuestro granito de arena. Y bueno, así creo que es evidente, la verdad que pues estamos distribuidos por todos los complejos hospitalarios prácticamente de Toledo. Y de una forma asistencial, poniendo los conocimientos que tenemos, pues es lo que intentamos, ¿no? Aportar tantos esos conocimientos teóricos como sociales, como te comentaba el otro día, Laura, y que creo que hoy en día son vitales.
Uh-huh. Bueno, enfermería es una de las grados, una de las licenciaturas ahora que más salida tiene, desgraciadamente, por la situación que tenemos. Yo te decía cuando hablaba contigo ayer, Sergio, curáis el cuerpo y curáis el alma, porque en el caso del coronavirus con los pacientes que están aislados y demás, muchas veces sois un poco vuestro apoyo, sois su apoyo psicológico, ¿no?
Sí, al final, como te comentaba antes, ¿no, Laura? El administrar un fármaco, no digo que sea fácil, pero al fin y al cabo es algo teórico que sabes, que lo tienes pautado y lo administras, pero hay otra vertiente, ¿no?, que es más intangible, que es ese factor social y humano que va en cada uno y que yo creo que aquí desde la Universidad de Castilla-La Mancha sí que potencian mucho, ¿no?, en los diferentes cursos y las asignaturas que tenemos y que yo creo que también es innato de cada uno de nosotros. Entonces, cuando vas al hospital y en esta desgraciada situación que nos está tocando vivir, pues ves a un paciente que aunque le hayas administrado un medicamento igualmente necesita de tu ayuda, entran una serie de factores y yo creo que la verdad que el sistema sanitario y todo el cuerpo sanitario lo hace fenomenal.
Sí, claro que sí. Se lo agradecemos muchísimo el gran trabajo que están teniendo. Bueno, Sergio, que es la segunda licenciatura que cursas en la Universidad de Castilla-La Mancha, que estás tan a gusto aquí que dices, no, una, vamos a por la segunda, y eres licenciado también en Ciencias del Deporte. ¿Se estudia bien aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha?
Sí, la verdad es que parece mentira, ¿no? Pero ya son más de 10 años los que llevo aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha. Creo que fue por el año 2009, ¿no? Pues hice Ciencias de Actividad Física del Deporte. Estudié mi máster igualmente en investigación, acabé mi doctorado hace un par de años y bueno, pues al final yo creo que también entran otra serie de factores, ¿no? Pues por vivencias y experiencias de la vida pues cuestiones familiares me llevaron a estudiar enfermería y la verdad que muy contento y creo que no ha podido ser en un mejor momento, ¿no?, para poderlo aplicar.
No me puedes decir en circunstancias familiares a una periodista tal, porque no tengo tiempo, si no te aseguro que podríamos seguir hablando mucho contigo, porque además eres todo un ejemplo de un alumno de la Universidad de Castilla-La Mancha ejemplar y que además está ayudando tanto a la sociedad en este momento. Sergio Rodríguez, gracias de verdad por todo lo que estáis haciendo y a seguir adelante, a sacar ya enfermería, que es por otro lado es el último año.
A vosotros por darnos un poquito de voz.
Bueno, la 1:20 exactamente, parece que no, pero vamos adelantando y vamos conociéndoles de cerca, que ese es el objetivo de este programa y por eso hemos salido de los estudios de la cadena, porque ya teníamos ganas también de salir y hablar aquí a pie de calle con ellos. María Julia Delgado Lázaro es la vicegerente del campus de Toledo. María Julia, acércate un poquito al micrófono y salúdanos. ¿Qué tal estás?
Buenos días. Muy bien, encantada.
Bueno, sí que es verdad que hay que hablar del confinamiento. Es que aunque no queramos, hay que hablar. Y este confinamiento ha hecho que la universidad que haya desarrollado una labor muy positiva con este tema. El personal se ha involucrado mucho. ¿Se disponía de recursos materiales adecuados? ¿Habéis tenido que trabajar mucho en ese sentido?
Sí, un problema que parecía que ya han tenido muchas administraciones e incluso universidades. La Universidad de Castilla-La Mancha sí que ha sido pionera, ya que desde el 2014 ya había establecido una convocatoria, que fue la primera convocatoria, sobre el teletrabajo. Mm. De hecho, la primera convocatoria tuvo efectos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015, y entonces establecía como norma pues que todas las personas, pues por conciliación, por necesidades varias, podían teletrabajar el 40%. O sea, que ya éramos pioneros.
Trabajo
en
hecho,
esto.
Claro.
Por eso nos ha venido ya muy rodado cuando ha pasado todo este tema de con la pandemia y demás, ¿no? Luego sabemos que se ha aprobado el nuevo Real Decreto de teletrabajo, de trabajo a distancia, entonces que ha establecido unas medidas que tienen que desarrollar las comunidades autónomas. Pero sí que es cierto que la universidad, como he dicho antes, que es pionera en este tema, a diferencia, como he comentado antes, con otras administraciones, todos los trabajadores de la universidad disponíamos de los medios materiales para poder efectuar el trabajo, que es muy importante. Todos tenemos desde hace ya muchísimos años, tenemos nuestros portátiles, todos los recursos que nos ponen, incluso entonces trabajamos a través desde nuestros domicilios, desde cualquier otro sitio, por VPN, ¿no? Otra problemática que podía haber era el tema, pues incluso de los teléfonos, pues me consta que otras personas tenían el impedimento, tenían que dar sus móviles personales para que poderse comunicar con sus teléfonos con los clientes o con alumnos o quien fuera. Aquí, sin embargo, no, aquí llevamos ya muchísimos años que tenemos un sistema de comunicación integral por Skype y ahora además se va a desarrollar más por Teams.
Eso que hemos descubierto después muchos. O sea,
claro,
nosotros,
nosotros llevamos ya desarrollando un montón de tiempo. Sí. Entonces, esto permite que no tenemos que utilizar unos terminales físicos. Vale, ese es el teletrabajo tal y como está establecido, ¿no? Sin embargo, ahora con todo el tema que ha habido con la pandemia, con el confinamiento y demás, pues se surgió un problema que era la incorporación de todos los trabajadores a la universidad, claro, a nuestros puestos físicos, ¿no? Entonces salió una instrucción el 7 de septiembre del gerente donde establecía ya no solamente quitaba la anterior convocatoria de teletrabajo, sino que añadía otra convocatoria, otra modalidad en relación a las medidas del COVID. Entonces establecía por distintas causas, por no respetar las medidas, que no es el caso, por tener un hijo que teleconfine en el colegio. Entonces se permite hasta 5 días que todo el personal, si está dentro de las pautas que marca, pues puedan desempeñar sus labores, sus tareas desde esa modalidad.
De veras, María Julia, es que, bueno, evidentemente porque tenéis ese trabajo ya hecho, perfecto, sí, no os ha venido tan de golpe como les ha venido a muchos otros sectores, incluso también hay que hacer memoria y destacar la experiencia piloto trascendental que se hizo con el tema de la EBAU. Eran demasiados alumnos a examinar. Fue la prueba de fuego, ¿no? Para probar todas las medidas de seguridad.
Además, fue un éxito.
Sí.
Fue un éxito muy reconocido por todos. Sobre todo en Toledo, bueno, en todos los campus, pero en especial en Toledo, había alrededor de unos 4.500 alumnos. Entonces estuvo muy bien coordinado, se pusieron en contacto con institutos para que las entradas, a pesar de que las pruebas eran a la misma hora, pues las entradas fueran escalonadas, abriéndose todas las puertas del campus incluso arriba en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, lo mismo, todas las puertas. Y entonces se ponía unas pautas de que cada cuarto de hora entraran determinados institutos y fue un éxito. Todos los espacios se utilizaron, se guardaron las medidas de seguridad. Además, que cuando lo preparamos era de 2 metros, luego se redujo a 1,5. Lo seguimos manteniendo para más precaución en 2 metros y la verdad es que no hubo ningún incidente, ninguno.
Bueno, no sé si ha sido más difícil, yo sé que fue un trabajo arduo, pero sí. Al final con éxito, no sé si aquello... O intentar contar todo lo que queríamos contar en 3 minutos que la llevo yo a María Julia con la lengua por fuera. María Julia, de verdad, enhorabuena, porque el trabajo que estáis haciendo es espectacular desde esta vicegerencia del campus de Toledo y que siga así, general. Manteniendo todas las...
Toda la universidad.
Toda la universidad. Mira, pues ese dato le tenía yo mal. Enhorabuena, de verdad, y gracias por habernos mostrado un poco ese trabajo que hacéis también desde detrás, por así decirlo, un poco más oculto. Gracias.
Muchas gracias.
Y tenemos que terminar pues con otra alumna, Carmen Aterido. Tenemos también al rector, a ver si podemos dar... sí, Miguel Ángel, siéntate con nosotros por si acaso luego ya quiero... me gustaría terminar, pero antes de nada, Carmen Aterido es estudiante del doble grado de Derecho y de ADE, que para los que somos más viejos, esto significa Administración y Dirección de Empresas, que hay que decirlo. Presidenta también de la Erasmus Student Network de la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿Qué tal estás?
Hola, muy bien, muy contenta.
Bueno, Carmen, ¿tus estudios bien, perfectamente adaptada?
Sí, la verdad que han hecho un gran trabajo en la universidad por adaptar todo y damos todas las clases presencial, así que no tenemos ninguna queja, muy bien.
Mayor problema lo de Erasmus, pero eso no es cuestión vuestra, es cuestión del coronavirus y de la movilidad imposible a nivel internacional. ¿Cómo lo estáis llevando? Porque nadie habrá venido, ¿no? Imagino, ningún...
Sí, ha venido, pero se ha visto reducido en más o menos un 40% de los que venían o incluso más. Y bueno, pues estamos organizando actividades igualmente, haciendo labores de integración, porque al fin y al cabo ese pequeño porcentaje de Erasmus que viene tiene que sentirse integrado, tenemos que seguir ayudándoles como podamos. Entonces, ahí estamos nosotros, dándoles ese apoyo, porque al fin y al cabo vienen y pues muchas veces necesitan ayuda académica o ayuda psicológica, entonces ahí estamos nosotros ayudándoles.
Es una maravilla, es la asociación de estudiantes más grande de Europa. Envuelve alrededor de 29.000 jóvenes ofreciendo servicios a más de 180.000 estudiantes internacionales cada año. O sea, fijaros también la presencia que tenéis en toda España y también en esta Universidad de Castilla-La Mancha. Pues mira, me alegro también. O sea, quiero decir, por cierto, estamos en Toledo. ¿Qué es lo que más les gusta de Toledo cuando vienen los chicos de Erasmus aquí?
La verdad que les encanta la catedral. Y pues bueno, mira, y las
como
calles...
Como el 90% de los visitantes.
Sí, y por ejemplo las calles siempre piensan que están como en una ciudad de un cuento, o además la mayoría de Erasmus viven en el casco, entonces se sienten como en un sueño y no sé,
Toledo,
la verdad.
También será una de las universidades, Toledo y lo que es Universidad de Castilla-La Mancha, que prefieran, ¿no?, para venir, becas Erasmus.
Bueno, la verdad que más o menos hay el mismo número de estudiantes por campus.
Ajá.
Está muy bien repartido, pero sí que es verdad que era Toledo tal vez tiene un poquito más, pero al haber diferentes carreras y diferentes convenios, pues suelen ir a Albacete, Ciudad Real, Cuenca, depende.
Otra estupenda entrevista que haremos también con más tranquilidad y cuando tengamos más tiempo, la de Carmen Aterido. Carmen, gracias de verdad por estar con nosotros, que vaya muy bien ese doble grado y bueno, a ver si es verdad que viene ya más gente de becas Erasmus y nos ponemos al 100%. Gracias.
Tenemos gracias.
Y empezamos con él y tenemos que terminar con el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, con Miguel Ángel Collado. Miguel Ángel, gracias a programas como este nos damos cuenta de lo que tenemos, porque sí que es verdad que los que están implicados sabéis, pero los que estamos fuera no somos conscientes de todo el potencial que hay aquí.
Sí, creo que ha sido un buen programa. Se ha podido conocer nuestras misiones, la docencia, la investigación, la innovación y nuestros colectivos, que es el fundamental capital de una universidad, personal docente, investigador, estudiantes, personal de administración de servicios. Por tanto, una buena imagen de la universidad y muchas gracias.
Pues un buen final, broche final a este programa especial que hoy hemos estado, además, no solo en la casa de Miguel Ángel Collado, sino en su despacho personal, con lo cual también se lo agradecemos. Miguel Ángel Collado, rector de la universidad, gracias de verdad por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Y a todos vosotros, que nos da la 1:30, que esto no para nunca, que os contaremos otras historias que espero que sean tan bonitas como las que os hemos contado hoy desde la Universidad de Castilla-La Mancha. Continúa a mediodía en la cadena COPE con Antonio Herraiz.
sit